De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos a jueves, hoy vamos a abrir el Gabinete Cultural. Voy a empezar por ella, que está en francamente minoría, así que Alicia, te saludo. Alicia Mariño, ¿qué tal estás?
Muy bien, hola, buenas tardes.
Bueno, decía en minoría porque mira, por ahí tenemos a Mario Mora.
Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Qué tal, Nieves? Pues muy bien.
Hoy dispuesto a hablarnos de Rachmaninoff, ¿no?
Su obra, una de sus obras, ha sido la más tocada en 2023 y vamos a hablar de 10 curiosidades que han ocurrido en 2023 en los escenarios de música clásica.
Ah, qué bueno. Sí. Está a tu lado Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Francamente bien.
Ay, pero el día que me diga mal me asustaré, no. De verdad.
A pesar
¿eh?
Del desapacible día que hace.
Sí.
Pues
y otros
bienvenido.
Que se nos anuncian peores.
Bienvenido. Vamos a hablar de Rulfo, ¿eh? De esa generación que ha marcado a tantos, ¿no?
Yo creo que más que en la generación, a mí me ha parecido siempre un libro especial. No soy nada afecto al realismo mágico, es decir, en general no me ha entusiasmado, pero esa novela la he leído muchas veces, ¿no? Es una novela en la que en general se entiende poco o nada, porque todos son referencias muy misteriosas, extrañas, pero es una gran novela, vamos.
Bien,
no,
pues,
decir, no,
enseguida.
No lo digo yo.
Vamos con ello rápido.
Sí, claro.
Pero hoy quiero que recibamos a otro caballero de las ondas. Él prefiere que le diga feriante de las letras. No, me niego. Así que, Javier Caballero, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Nieves? ¿Te acuerdas cuando te decía madrileñísima y directísima, Nieves?
Sí,
¿no?
Bueno, pues
tiempo.
Nada.
Aquí sí. Estamos.
Bueno, hoy nos vas a hablar de tendencias, de lo que más se lleva en el 2024.
Sí, vamos a hablar de tendencias que van a hacer furor o no. Porque,
o no.
Claro.
Dime una de aperitivo, la primera, por ejemplo, y ya abrimos boca.
Bueno,
y
mira, la primera, ya que tenemos este parnaso tan cultural, ¿no? Pues los nuevos románticos, a lo Edgar Allan Poe, dice que van a beber mucho vinagre este 2024, que es buenísimo para la salud.
Ah, y que se lleva, pero te
se lleva.
Pero bueno, Miguel Ángel, esto va mal para los glóbulos rojos, ¿no?
Bueno, fue lo último que tomó Jesucristo, ¿no? De manera que la posca que le proporcionó un romano, que era básicamente agua con vinagre, ajo, algo de aceite y sal, ¿no?
Pero vinagre así a palo seco.
La esponjita.
El vinagre,
se
el vinagre provoca ¿sí? un efecto de confusión en el cerebro, como la capsaicina de los tiles, ¿no? De los picantes, ¿no?
Pero entonces,
y entonces el lo que le hace es sentir frescor al cerebro. Y los niños de mi generación, yo nací en el 50, para aclararlo, tomábamos agua con vinagre.
¿Sí?
Entonces la metíamos en la llamada nevera, que en una caja
con hielos,
¿no? Las cajas de hielos y mi bebida favorita para ver.
Hemos abierto un melón.
Bueno, en el 19 lo tomaban las señoras para ponerse blancas y pálidas.
Sí,
claro,
sí,
para desmayarse.
Y,
ponerse
y para
pálidas.
Desmayarse, imaginaos. Bueno. Y esto ahora está de moda.
Esto está de moda, pero bueno, tú sabes, estas irrupciones de las redes sociales y demás, y bueno, también tiene un componente, digamos, como salutífero, ¿no? Del vinagre de manzana, que ahora parece que hay que alinearlo todo con este
vinagre
condimento,
manzana,
con este ácido acético, que no deja de ser, pues, cuando el vino se malogra, se transforma en ácido acético, y como bien decía nuestra compañera, en el 19 y en pleno romanticismo, sí, pues era muy
oye,
muy
pero
usual.
Casi prefiero lo del vinagre a lo de comer ratas.
Luego iremos con el rat snacking.
Que, ¿eso qué es?
Bueno, pues otra tendencia tiktokera que no deja de ser. ¿Tú sabes de alguien, por ejemplo, que tome boquerones en vinagre con café con leche?
Servidora.
sí.
Bueno,
¿está sí. mal?
Pues ahora lo que se lleva es que los jóvenes juntan, digamos, como las ratas cuando encuentran cualquier cosita,
sí,
y hacen una alianza imposible de alimentos. Pues
sí,
esto es lo que más se lleva ahora mismo en TikTok, en esta generación. Bueno, no sé si...
Ponme un ejemplo.
Z. Bueno, pues te diría hummus con chocolate negro.
Ay, ¿vale? No sé yo esto, o sea, que esto te que parece.
Abres el frigorífico y dices, venga, vamos a hacer el maridaje imposible. ¿Con qué intención? Primero, con matar el gusanillo, presumiblemente. Segundo, subirlo a las redes y ser el más molón de la comunidad.
Tiene más de lo segundo que de lo primero.
¿Eh? Más de molón que de otra cosa.
Yo
¿no?
pienso también, porque cuando hay hambre, lo que caiga. Pero, en fin, estos me parece que no son de los que lo que caiga cuando hay hambre.
¿Ves? No. ¿Ves? Pero Nieves no lo sube, lo de los boquerones en vinagre.
Tengo que hacerlo.
Seguramente eso se dijo en su momento cuando alguien en el Ampurdán inventó el conejo con langosta, ¿no?
Ahí está,
¿no? Un platazo, ¿no?
Y ahí está el mar y montaña, ¿no? Luego que ahí está.
Entonces, ¿no te parece tan increíble, Miguel Ángel? ¿Nos das el visto bueno a esta nueva moda?
Yo esa moda la practico en mi casa hace años.
Sí, mezclar el hummus con el chocolate.
Lo que haya.
Que estábamos hablando de picante, salsa de chile sobre coliflor. ¿Qué te parece?
A mí no me gusta.
Apetecible.
Que te diga, no, a mí no, el picante este no...
Yo
no.
sé de uno que le echa picante a todo y yo me llevo las manos a la cabeza. Lo tengo en casa conmigo.
Ay, Luis Alberto de Cuenca, quizás.
Tremendo.
Oye, pero la coliflor con chocolate sé que está en tendencia también.
A mí la coliflor me encanta, es un producto que me gusta muchísimo. Lo que pasa es que como todas las crucíferas en España se cuecen en exceso, porque entonces se rompen en las cadenas de sulfuros y huelen tan mal, etcétera. Eso no tiene eso hay que escaldarlo, pero yo las he visto recoger, he estado recogiéndolas, y los que las recogen llevan un puño de sal y se las comen crudas, la coliflor. Está riquísima.
¿Ah, sí?
Las rayas y puedes hacer un pan excelente. Yo he tomado pan de coliflor. La coliflor tiene muchísimas posibilidades. Yo conocí el mercado de Les Halles de París, imaginaros, ¿no? El vientre de París, ¿no? Lo conocí en el año 69 y se anunciaba a gritos algo que me llamó la atención, soufflé de Grignon.
¿Qué es
el
esto?
El pueblo de Grignon, de Madrid. Luego todo eso lo sustituyeron por unos bonitos campos de golf y urbanizaciones.
Váyame.
Y no quedó ni una coliflor. Se anunciaba a gritos en Les Halles.
Mira, qué bueno. Pues volveremos con las tendencias. Javi, ha sido nada más que un aperitivo, nunca mejor dicho. Pero ha llegado el momento de hablar precisamente de Juan Rulfo. ¿Quieres que antes le escuchemos a él sobre la frustración que tenía al empezar a escribir novelas, Miguel Ángel? Pues mira lo que decía.
Al principio me sentí frustrado porque las primeras ediciones no se vendieron nunca.
No.
Eran ediciones de 2.000 ejemplares, máximo de 4.000 ejemplares, y duraban, las regalaba yo más que nada. Los libros que circulaban era porque yo los había regalado, regalaba la mitad de la edición, en fin, cosas así. Hasta esta generación ha empezado ya a leer el libro, ya de buscarlo. Y son en estos últimos años es donde han tenido sus tiradas.
Bueno, pues estamos hablando de un grande, pero vamos allá, vamos con el libro que hoy nos propones.
Era difícil porque, bueno, en primer lugar, rompe toda la tradición novelística que arrastrábamos del 19, y sobre todo porque se produce en un momento curiosísimo en México. México es prácticamente el centro mundial de la cultura. Es el mundo de la posrevolución y al mismo tiempo de las guerras cristiadas o cristianas, de las que se ha hablado poco y se ha hecho una película insoportable y una película claramente partidista, pero que fueron en México, lo dejaron muy marcado, cerca de 500.000 muertos y 200 y pico mil emigrados a Estados Unidos. Es decir, la cosa fue francamente seria. Es el momento del muralismo, es el momento de la fotografía. Edward Weston llega allí con su amante, que luego le superará a Tina Modotti. Y entonces era una novela difícil porque desorienta a los lectores.
Estamos hablando de Pedro Páramo, ¿no?
De Pedro Páramo, una novela que no sabes definir el estilo, el espacio, el tiempo. Es muy complicada. Empieza diciendo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo. en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo.
Claro.
Curiosamente, diga Comala, y es un pueblo vacío, y es un pueblo, además, que todos son páramos. O sea, descubrí que allí todos son sus hermanos, el Pedro Páramo que lo va a buscar, su padre ya muerto. Es una situación surrealista, bueno, totalmente surrealista. Hay apariciones, hay...
O sea, que
hay,
tiene algo de fantástico,
que aparece,
¿no?
Que aparece y desaparece, pero que claro, luego no sabes muy bien qué tiene que ver con la novela.
Claro.
O sea, no le encuentras una explicación.
Puro realismo mágico.
Puro realismo. Yo creo que es lo
las
más...
Las constantes, ¿eh?
La novela más representativa del realismo mágico, y es lo suficientemente cortita como para dejarte inquieto
ganas,
y volver a leerla.
Claro.
Que hay otras que son unos
tocho
peñazos, bueno, a mi juicio, ¿no? Que no soy muy de esto.
Sí, porque además una de las cosas de esta técnica es la cortedad. O sea, es decir...
Es verdad, es
sí,
verdad.
Sí, cuando la cosa se amplía mucho, las técnicas de ese tipo de narración estropean el efecto o no consiguen el efecto deseado.
Exacto.
Borges
exacto.
También va hacia la novela corta. También,
sí.
O sea,
bueno,
que...
Él, realmente, Juan Rulfo es conocido exclusivamente por esta novela,
Pedro
por
Páramo,
Páramo,
sí.
Pedro Páramo, y
por
y
cuentos,
por, y por
¿no?
el Llano en Llamas. Esos cuentos que son bastante, bastantes cuentos, era, por lo visto, le acabamos de oír, personaje pesimista, un personaje parece que poco afecto, nada dado a las entrevistas ni a nada, con lo cual sabemos poco, ¿no?, de ese personaje, ¿no? Pero él no era muy dado a contar cosas, ¿no?
Yo creo que le influyó su vida en el orfanato cuando era un
claro,
niño.
Imagínate.
Mira, lo contaba así Juan Rulfo.
Era el único orfanatorio que existía en Guadalajara, y a los ricos de Guadalajara los internaban allí para como cárcel correccional. Nosotros que no éramos allí, veníamos de los pueblos, pues lo tomábamos todo como cosa natural, ¿no? Pero para muchas personas, sobre todo hijos de gente pudiente de Guadalajara, la forma de castigar a los hijos era metiéndolos a hechos orfanatorios.
Claro.
Sí, era terrible, sí, la disciplina, sí. El sistema era carcelario.
Bueno, ahí lo tienes.
Más un reformatorio, ¿no?
Sí, era estando yo en el reformatorio o el correccional, casi.
Eso es, él lo llama orfanato, pero es un poquito más...
No, probablemente también era orfanato, recogía niños pobres y ricos castigados, ¿no? Por malas conductas, ¿no?
También. Entonces, recomendable totalmente.
Muy, muy recomendable. Yo creo que es una novela, insisto, es una novela corta, es una novela que se lee con facilidad, y es una novela que te deja siempre inquieto.
Sí,
es de las pocas cosas que he leído, porque no sabes. Hay grandes elipsis. Entonces, a veces eso...
Y porque marcó un hito.
Marcó
y porque
un hito,
cambió,
sin duda.
Y porque a partir de ahí se escribieron muchas de ese estilo.
Claro,
y porque marca el realismo mágico.
Sin duda.
Bueno, pero decís que la novela desorientó al lector, absolutamente,
sin
¿no?
Sin ninguna duda, porque no tenía la lógica, digamos, de la
planteamiento. Una narración.
Planteamiento nudo desenlace, por decirlo en breve, que suele tener una novela, y además cuando hay momentos en que aparecen personajes que luego te das cuenta y entiendes el porqué. En esta novela no sabes el porqué, de por qué aparecen y por qué desaparecen y por qué dicen determinadas cosas, ¿no?
Y tiene algo de fragmentario también, ¿eh?
Eso es.
Y bueno, y muy de conocer el pueblo mexicano, ¿no? Acabas
sabiendo. Sin duda, pero te decía porque es un momento interesantísimo. Fíjate, hoy estamos poniendo muy, muy, muy en cuestión, por diversas razones, la Revolución Verde. La Revolución Verde que se le atribuye a Norman Burlaug, el norteamericano agrónomo que lo hizo en México, pero realmente muchísimo antes, en el año 24, ahora hace 100 años, se reúnen tres personajes, el muralista Diego Rivera, que luego fue marido de Frida Kahlo, antes de conocer a Frida Kahlo, está pintando un desnudo de Tina Modotti, que es la fotógrafa que luego será verdaderamente una revolución, y allí da clases un indio, Pandurang Majore, que es un agrónomo que se dedica a mejorar los cultivos en México, hace escuelas rurales. Es un movimiento verdaderamente fascinante que dura poquísimo, del 24 al 30, cuando se, digamos, hay un movimiento, una especie de una suerte de macarcismo a la mexicana.
¿Y está aquí retratado, Miguel Ángel?
Todo eso se siente. Es el momento, la revolución crea, la revolución mexicana primero, sí. O sea, ya acaban de morir, ¿no? Uh-huh. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, hay todo ese espíritu. Y luego un conflicto, una auténtica guerra civil de la que nunca nos han hablado, casi nunca nos han hablado, insisto, en la que se imponen durísimas, durísimas condiciones a la iglesia. Por ejemplo, ningún cura podría salir a la calle vestido de cura. Es más, la primera vez que va Juan Pablo II a México, pues no saben qué hacer porque hay una ley en vigor que castiga esto, y entonces le ponen una multa de 4.000 euros, creo recordar, por ir disfrazado por la calle de cura, y entonces luego ya la ley se quita. Pero insisto que no fue una bobada la guerra.
Fue duro,
cruel, sangrienta, con muertos, y todo eso es una recuperación del indigenismo. Frida Kahlo es el máximo ejemplo. Frida Kahlo es un personaje inventado completamente por ella misma. Era una burguesita de la capital y ella se convierte en una huacana que nunca ha sido. En fin, ella construye un personaje, pero todo eso influye muchísimo, insisto, que es el momento. Einstein, el director de cine ruso, sí, pues va allí a ver qué pasa. Es decir, el mundo entero va a México
a ver qué está ocurriendo. Pues, Javi, mira, Caballero, a ver.
Es que, además, al hilo de que estamos hablando de tendencias, este año se estrenará en Netflix la versión serie de Pedro Páramo. O sea que para muchos que no conozcan, no ha habido buenas traslaciones cinematográficas de la novela nunca. Claro. El poder de sugestión de la novela es muchísimo mayor. Pero bueno, para los que no conozcan Pedro Páramo y toda su circunstancia, tendrá la oportunidad este año en Netflix estrenar la serie.
Pero fíjate, yo digo que muchas veces la gente se acerca a un libro gracias a estas traslaciones de la novela a la televisión.
Hay mucho
o al
más
cine
que narcotraficantes en Netflix de origen mexicano, ¿no? Hay otras tramas y otros.
Hay otras cosas, efectivamente. Pues Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es el siguiente libro que metemos ya en nuestra biblioteca.
Yo lo tengo en una editorial que se llama R.M. Berlag, que no sé si sigue existiendo, pero en fin, hay mil ediciones de Pedro Páramo.
De Juan Rulfo, Pedro Páramo. Bien.
Eso es.
Recomendación a la que ponemos
Juan
música.
Rulfo, que se llamaba Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno.
Madre mía. Cierto,
que no, que
Juan Nepomuceno Carlos, madre mía.
Pérez Rulfo Vizcaíno.
Madre mía.
Y se quedó con el Rulfo.
Menos mal que se dejó Juan Rulfo.
Ya está.
Exacto, mucho mejor. Bueno, pues Mario,
vamos a hacer una radiografía de lo que han sido los auditorios de música clásica en 2023. Hay una...
¿Porque tu nombre es Mario Mora o tienes más?
Soy Mario Mora a secas.
Ah, vale. Pues, no tengo... pues nada, adelante.
No te lo quitaron.
No, mi familia no.
En el último momento dijeron no.
No hay trampa, ¿no?
No hay trampa. Pues
bueno,
adelante, a ver.
Hay una plataforma que se llama Backtrack que ha analizado, lo hace todos los años, unos 32.000 conciertos de música clásica en todo el mundo. Y entonces saca conclusiones. Es siempre curioso ver cómo avanzan las tendencias. En este caso ya son tendencias que se han confirmado a lo largo de 2023. Y he traído, así como esos artículos que leemos, 10 claves que han ocurrido en la música clásica en 2023. Y la primera es que la obra más interpretada en 2023 ha sido de este compositor, de Sergei Rajmáninov.
Había un aniversario, claro.
Claro, eso siempre pasa, ¿no? Pasa en el teatro. Cuando hay bicentenarios, pues siempre ese autor tiene más protagonismo. Y este año ha ocurrido, en 2023, con este compositor ruso, que sí que suele ser de los más interpretados, pero sus obras no suelen ser las más interpretadas. Beethoven, Mozart, Bach siempre están por delante, ¿no? En este caso, ha habido tres de sus obras que las ha colocado en el top 10. La más interpretada ha sido las danzas sinfónicas, pero esto que estamos escuchando es el tercer concierto para piano y orquesta de Rajmáninov. Uh-huh. Ha sido el concierto más interpretado en 2023. Uh-huh. Siempre que veamos el nombre de este compositor en un cartel, entremos al concierto.
Sí,
porque
sí,
a todo
duda.
El mundo le gusta. O sea, sí. Rachmaninoff a todo el mundo sí. le gusta, la música es maravillosa, nos llena por dentro. Estas melodías que estamos escuchando en este concierto pues son muy habituales, ¿no? Así que Rachmaninoff, que ha puesto una de sus obras en el top 1 de obras más interpretadas en 2023. Segunda clave.
Venga.
La música contemporánea ha crecido. La música de compositores actuales, compositores vivos, ha aumentado en 2023 del 6% que estaba hace 10 años al 14%. Es decir, de cada 100 obras que se tocan de música clásica, en 2023, 14 han sido nuevas creaciones. Esto es importante porque siempre pensamos en la música clásica
sí.
como algo del pasado que no se renueva. No, no.
A mí esto me sorprende.
Hay compositores que siguen escribiendo música, por supuesto. Es verdad que tienen un hueco menor porque muchas veces es esta música que a lo mejor conectamos menos con ella, pues como con el arte abstracto muchas veces, ¿no? Que nos cuesta un poquito más.
Un poco
más.
De esta deconstruida, quizás.
Exacto. Tendencias nuevas, técnicas nuevas que. Si te las explican, a lo mejor las entiendes, pero que de primera al público muchas veces no conecta, ¿no? Pero bueno, el 14% de la música estrenada en 2023 o tocada en 2023 ha sido nueva, ha sido de compositores actuales. Tercera clave.
Venga.
Nos vamos al otro extremo. La música antigua, la música barroca, sin embargo, ha bajado. Estamos uh-huh. hablando de música del siglo XVI, siglo XVII, siglo XV y ha bajado su interpretación.
¿Y esto por qué?
Seguramente en detrimento de la música contemporánea. Es decir,
yeah.
esto es como la manta que te tapa la cabeza o te tapa los pies, ¿no? Pues si tiramos de un lado, pues hay que quitar de otro. Y bueno, pues es un dato que a lo mejor no tiene mucha importancia, pero es verdad que se ha tocado menos música antigua, menos música barroca en 2023. Dos claves más en esta primera parte que tienen que ver con género. Mujeres compositoras,
¿sí?
se consolida el incremento de la presencia de compositoras en la música clásica. Es verdad que está habiendo mucha reivindicación y esto se está notando en las programaciones. Hace 10 años, entre los 200 compositores más interpretados, solo dos eran mujeres. Hace 10 años, solo 10 años.
¿Entre cuántos?
Entre los 200.
Entre 200 había dos.
Compositores, solo había dos mujeres. En 2023 hemos subido a 22. De 200, 22.
Tampoco, fíjate, tampoco la subida tampoco ha sido espectacular.
Y gracias a muchas compositoras contemporáneas, claro, porque es verdad que hoy en día los creadores y creadoras sí que están ya un poco más 50-50, se diría, ¿no? 50-50.
Yeah, yeah.
Pero es verdad que si nos vamos hacia atrás, todavía cuesta. ¿Quiénes han sido las compositoras que han estado ahí en ese top 100? Pues de las vivas, Sofía Gubaidulina, Caroline Shaw, Usung Chin, Anna Klein, seguramente no nos suenen muchas, bueno, pues ahí están, componiendo música. Y de las anteriores, esta que estamos escuchando, aparte de Clara Schumann o Lili Wallander, también ha estado esta compositora que es Fanny Mendelssohn. Es música para orquesta, estamos escuchando la obertura en do de Fanny Mendelssohn, una de las 100 compositoras más interpretadas en 2023. Estamos escuchando a la orquesta Pasteloup y a una directora, Sora Elizabeth. Y digo esto porque esta es la quinta clave. La presencia de directoras sigue siendo muy baja con respecto
sí.
a los directores. De las directores, directoras contratadas, solo el 5% han sido mujeres en 2023 y como directora titular, ahora explico esto, solo el 8% de las orquestas analizadas tienen como titular a una mujer. Explico esto porque en las orquestas, y acabamos en esta primera parte, igual que los equipos de fútbol tienen su entrenador, las orquestas tienen su director titular, pero casi la mitad de los conciertos los dirigen directores invitados. Es como si el Madrid de repente coge un entrenador para un partido concreto, ¿no? Entonces, de esas contrataciones, solo el 5% han sido mujeres. Y de los titulares, solo el 8% son mujeres. Y son datos muy bajos. Estamos
sí.
hablando de mover
caray,
una batuta. No creo que sea algo
dejado.
Que requiera testosterona, ¿no? O sea, es algo que, en fin, no se acaba de entender. Hay que decir que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos a una directora titular en la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que es Marchena Diacum, y se ha anunciado ya la nueva para 2024, que es Alondra de la Parra. Pasamos de titular mujer a titular mujer, así que bueno, estamos rompiendo un poco la media y la tendencia.
Pues claro que sí, esto es nada más que el aperitivo, enseguida regresamos con Mario Mora, pero ahora ha llegado el momento de ponerle poesía a esta tarde y Alicia... Siempre la vamos a recibir así. ¡Qué bonito! Bueno, a ver, Alicia, hoy te has decantado por Juan Ramón Jiménez.
Pues sí, mira, porque a partir de con Juan Ramón Jiménez se inicia la modernidad. Es decir, en poesía, a partir de él la poesía española entra en la modernidad. Si quieres, el hilo conductor venía ya desde Bécquer, que rompe todo y es importantísimo. Luego está Rubén Darío, que hemos hablado de él y la importancia del modernismo. Juan Ramón se inicia en el modernismo con influencia de simbolismo, pero luego rompe totalmente. Hasta tal punto te diré que sus primeras obras, que era Ninfea y Alma de Violetas le dio el título Rubén Darío, puro modernismo. Las persiguió toda su vida. Esas dos obras, para quitarlas del medio.
Ay, ¿por qué le hubiera gustado quitarlas?
Porque él renunció a eso. Lo que pasa que, claro, no hay nada nuevo bajo el sol. Uno se inicia en lo que hay.
Claro,
y luego
claro.
Él depuró. Es el gran depurador de la palabra, de la perfección. Para él, exactitud equivalía a belleza. Es de esas cosas que son difíciles de comprender, a no ser que esté uno muy metido en poesía, para él incluso ya era algo místico. O sea, la perfección de la palabra, la belleza de la palabra, la exactitud. Buscó y buscó, corrigió y recorrigió. Toda su vida la pasó perfeccionando su propia obra, que en algunas ocasiones, yo este poema que traigo hoy, lo he visto en la primera versión, la segunda y la tercera. La que más, la primera.
¿Y cuál te has traído?
La primera versión de El viaje definitivo.
Venga, pues vamos allá y nos adentramos en la poesía de Juan Ramón Jiménez. Ahí estamos.
El viaje definitivo. Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando.
Estamos, rememorando a Juan Ramón Jiménez, premio Nobel, por favor, de poesía.
En 1956, premio Nobel. Fíjate que Zenobia Camprubí, su mujer, fue una auténtica compañera, una mujer valiosísima.
Lo dio todo por él, ¿eh?
Bueno, y además ella era valiosísima. Ella fue la traductora de Tagore, obra completa, son como 20 tomos. Fue una mujer también muy involucrada en cuestiones sociales en la época de la República y en clubs feministas, muy amiga de María de Maeztu, de Victoria.
Estaba en el Victoria Kent, sí. Estaba en el Lyceum Club,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, ahí estaba, Yo creo que fue secretaria incluso. Pues ya te digo, esta mujer tan valiosísima que le acompañó continuamente, fueron juntos al exilio en 1936. Y tenía cáncer y sufrió varias operaciones. Ya está, al final, cuando han vuelto de Puerto Rico, han vuelto a Estados Unidos para que ella la operen por segunda o por tercera vez. Y pobrecita, justo dos días antes de morir, llega la noticia del premio Nobel.
Se entera y es feliz.
Sí.
Ah,
sí.
Qué bien, sí. Qué bien. O sea que ella llegó a saberlo.
A saberlo, pero vamos, murió 48 horas después. Y Juan Ramón cayó evidentemente en una depresión. Digo evidentemente porque él fue un hombre depresivo, Estuvo ingresado varias veces en sanatorios por depresión.
Es que él era muy dependiente de ella. Sí, de ella.
Se dejó morir, ¿no?
Sí, pero bueno, ya al final un hombre depresivo, un hombre que tenía además un problema como de hipersensibilidad, hasta de piel, Pues ya ahí sí, es verdad, se deja morir y él muere en el 58, dos años después, y ya en muy mal estado, o sea, sin ganas de vivir. Pero vamos, un personaje especial, influyó muchísimo en la generación del 27. Él estuvo en la residencia de estudiantes, pero también fue el que llevaba la editorial de la residencia de estudiantes. Sí. Y fue también el director de una editorial que os sonará, sobre todo por... ¿Os dicen algo los cuentos de Calleja? Sí. Pero claro, Calleja no eran solo los cuentos, ¿eh? Era sí. la editorial.
Tienes
Calleja.
Más cuento que Calleja. Pues mira, esto se decía mucho.
Pues
¿no
la
se
editorial,
acordáis?
La editorial Calleja, importantísima, que el director lo contrata a él para que lleve toda la parte literaria. Incluso ahí hay una colección, ¿eh? En el momento hubo una colección, Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Y es el que lo manda a Estados Unidos para hacer mercado allí. Entonces, cuando cuentan que si se fueron, que si se fugaron, que si se casó con Zenobia en Estados Unidos, bueno, es que a Zenobia su familia no quiere que esté con él. Y la madre se la lleva a Estados Unidos porque tienen un abuelo norteamericano. Y sin embargo, le viene muy bien a Juan Ramón cuando Calleja, el jefe, le manda a Estados Unidos.
Ah, amigo.
Claro, y por eso se casan allí. Se casan en Nueva York, no va la familia, nada más que los que están de la familia de ella allí, la madre y los americanos, los estadounidenses. Y es verdad que a la vuelta, en ese barco donde vuelven, él descubre el mar como metáfora poética.
Pues
diario
de un poeta recién casado.
Me encanta, me encanta. Uh-huh. Pero hay otros muchos, ¿verdad? Eternidades, sí. Piedra y cielo.
Efectivamente, efectivamente. En
fin. Y pasó por distintos momentos, ¿no?
Y
en su
llega,
vida.
Como te decía, a la mística pura de la poesía, porque ese último libro del Dios deseado y deseante, Dios no es Dios, Dios es la poesía. Dios es la perfección. Y este poema que he leído hoy, que piensa un poco, o sea, es como la desaparición del poeta y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Él estaba convencido de que la obra es la que es eterna. Y lo va diciendo en muchos poemas.
Qué bonito, Alicia, por favor. Hoy Juan Ramón Jiménez, ojalá podamos, antes de despedir el programa esta mañana, leer otra de las poesías de Juan Ramón. Pero ahora vamos a cambiar el tono de este gabinete cultural. Vamos a romperlo por la actualidad porque nos lleva a un incendio. Pilar Vicente nos da la última hora. Que tiene que ver con un incendio enorme de un edificio de 14 plantas en Valencia, pero lo terrible es que hay gente dentro, ¿no?
Sí, las imágenes que estamos viendo ya de la televisión autonómica de Valencia, de Apunt, son terroríficas, porque el incendio es una auténtica pira, el edificio. Son 14 plantas. En estos momentos hay un padre y una chica jovencita, una adolescente, que ha intentado tirarse por el balcón. Están ahí sujetando y esperando que los bomberos puedan intervenir, pero es que además los vecinos que sí han podido salir del edificio dicen que podría haber mucha más gente dentro. Vamos con prudencia ahora en la actualidad. Este edificio está situado en el barrio de Campanar, que es una de las zonas de prolongación de la Avenida de las Cortes en Valencia, donde está haciéndose o donde se tiene que hacer el estadio de fútbol del Valencia, en la calle Maestro Rodrigo. Las imágenes son terroríficas.
Pues estaremos muy atentos, Pilar, cualquier novedad, si podemos incluso poder conectar con alguien allí, se lo vamos a contar. Son ya las 6:41 de la tarde. ¿Crees que podemos romper esta magia y esta terrible noticia con una de Japón? Porque tú siempre me llevas a Japón y a mí Japón me libera de tensiones.
Sí, yo me estaba acordando con las palabras de Alicia también de mucha, para una generación como la mía al menos, el primer burrito que conocimos fue Platero.
Claro.
O sea que, claro. Que por ahí, ¿no? Era tan.
Fíjate,
tan...
1914, la primera edición de Platero y yo, prosa poética maravillosa.
Desde luego. Luego.
Y nada, que vamos con una de Japón.
Venga,
Nieves,
una tendencia, algo que nos libere.
Sí. Yo Japón a 100%. Escribo haikus, tú lo sabes.
Es verdad.
Claro.
Escribes haikus, es verdad. Bueno, pues
esto,
a ver.
Esto me ha traído también a otro recuerdo generacional de Felipe González y sus bonsáis.
¿Ah, sí?
¿Os acordáis, no?
Sí.
Que muchos empezamos a conocer ese arte milenario japonés pues por el expresidente del gobierno. Pues ahora son las kokedamas.
¿Eso qué es?
Pues el arte de meter jardines en un bol. O sea, digamos, aquellos bonsáis ahora se encapsulan en vidrio y...
Pero ya en plan jardín.
Con una especie de bola de musgo que hace las veces de abono y de nutriente y de sustrato para esa planta. Y es lo más ahora en interiorismo y en decoración doméstica, en plan verdor que le tienes que dar a tu casa y naturaleza. Kokedamas, 500 años de antigüedad, porque todos los japoneses
tienen muchos años.
Están metidos en cristal.
Están metidos en cristal y bueno, sabemos que los artesanos en Japón son patrimonio nacional, sí. Los cuidan, los quieren, los miman, como deberíamos hacer aquí, sí. Que cada vez más se prolifera pues los premios a la artesanía. Pero en Japón son intocables y, bueno, las kokedamas ahora llegan como tendencia. Entonces, claro, sí, para que si las veis en una casa ajena, sí, que ya sepamos.
Lo he visto en tiendas, no sabía exactamente qué era. O sea, son como peceritas.
Eso es.
Pero dentro lleva a lo mejor un cactus, un árbol.
Eso es, orquídeas también. Orquídeas. Sí, así que nada.
Pero ¿y eso crece y...?
Y se sale de la pecera.
Se sale del cristal.
Tiene un crecimiento sostenido, como el bonsai, que claro, simplemente...
No, lo vas podando.
Vas podando y vuelve a
rebelde. El bonsai hay que podarlo todos los días.
¿Todos los días?
Bueno, yo tuve un bonsai...
¿Y qué tal?
De segunda mano, de Felipe González.
Anda, te lo regaló.
Se lo regaló a Miguel Barroso, que desgraciadamente ha fallecido hace 15 días, muy poco.
Sí, sí, sí.
Y Miguel me lo regaló a mí, no sé si me duró 15 días.
Pero eso no lo cuentes.
Es...
Yo también tuve uno y se me murió. Me duró año y medio.
Bueno, mira, algo más.
Diaria, ¿eh? Entonces, con tijeritas esas de las uñas y tal.
Felipe González no lo haría.
Y esto ya meterlo en un cristal. ¿Verdad? Llegó a tener una colección importantísima. Sí. La mayor parte está en el Jardín Botánico. Entonces era director Santiago Castroviejo, fue el que le hizo el regalo. Y luego repartió unos cuantos. Se quedó él con algunos, supongo, no sé con cuántos. Y algunos pues los repartió entre sus fieles.
Bien.
Qué bueno.
Oye, pues nada, se llama entonces Kokedama. Kokedama.
Debe ser ya imposible. Sí, sí, un bonsai.
Sí. Sí, se te murió en dos semanas.
Ya meterlo dentro de una pecera.
Ni
me hago idea, ¿no?
Días te durarían. Horas a Miguel Ángel.
Hombre, para la falta de espacio no está mal.
No está mal. Sí.
Pero
no
es eso de qué poca mano tengo para las plantas.
Eso es, tienes toda la razón. Oye, queremos hablar de teatro. Vamos a hacerlo saludando a la directora de Teatralia. Hablamos del 1 al 24 de marzo, se celebra esa 28ª edición de Teatralia. Es el Festival de las Artes Escénicas para la Infancia. Así que Lola, Lara, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Cuéntanos, creo que, en fin, va a haber tantos espectáculos que podrías estar aquí horas. Pero cuéntanos, ¿qué va a pasar?
Bueno, vienen 24 espectáculos de 14 países, 3 continentes. Realmente, durante casi un mes, Madrid se va a convertir en un escaparate de lo que es el mejor teatro para estos públicos que se hace en tantos lugares del mundo. Eso es lo que va a pasar, que vamos a tener la oportunidad única durante, como digo, casi un mes de ver las tendencias creativas actualmente en torno al teatro para todos los públicos.
Qué bueno. Así que creo que hay una intención de reconectar lo artesanal con lo sensorial, ¿no?
Eso es. Estamos en un momento todo lo estamos viendo, como la preocupación por el abuso de lo digital, de las pantallas.
Totalmente, sí.
En niños y jóvenes, la verdad es que nos tiene preocupados, ¿no? Yo creo que hay una preocupación social extendida. Entonces, en este sentido, esta edición de Teatralia queremos reivindicar esa idea de lo artístico como algo tangible, algo que requiere de la presencia, no sirve para hacerlo en un universo virtual. El teatro requiere que haya un artista presente en el escenario y que haya un espectador presente en el patio de butacas. Y esa presencialidad, ese carácter físico, ese carácter real frente a este tsunami de lo virtual que estamos viviendo, pues nos parece que es que tiene un mensaje poético hermoso.
Desde luego. Este festival no va a estar en un único espacio, va a haber muchos, ¿no?, dentro de la ciudad.
Sí, bueno, dentro de la ciudad...
Y en la comunidad, ¿no?
Eso es. Dentro de la ciudad estamos, hasta en 11 teatros diferentes. y en la comunidad pues tenemos 29 municipios que van a recibir programación del festival, y en total van a ser como unos 40 teatros de toda la región que van a implicarse durante este tiempo en el Festival Teatralia.
Qué bien. Hay que decir que puede ir toda la familia, ¿no? Familia al completo.
Pues sí, porque fíjate, siendo un teatro que está muy dirigido a determinadas edades, claro, no es igual una obra recomendada para una criatura de 2 años que para una de 14, ¿no?
Claro, claro.
Evidentemente hay diferencias, pero dentro de esas diferencias somos muy conscientes de que este teatro, hablamos de un teatro de primera fila, este teatro de alguna forma interpela también al adulto, ¿sabes? Porque
claro,
no es solo un
claro.
teatro... A veces se tiene la idea de que los adultos que acompañan a los niños al teatro pues se van a aburrir como ostras. Y bueno, y no digo yo que en ocasiones no pueda ser así. Pero no es el caso, porque estamos hablando, como digo, de propuestas de un elevado nivel artístico y, por tanto, me consta que el adulto se siente interpelado, conmovido por estas creaciones.
Pues Lola, qué bien que el teatro ocupe la ciudad, sea realmente una edición donde estéis presentes en cada rincón de Madrid, en los municipios. Creo que además está inspirado, ¿no?, en muchas obras también literarias, adaptadas, por ejemplo Moby Dick. Pues también va a estar ahí, y bueno, hay mucho compromiso con la inclusividad. Yo creo que ese Teatralia, con el colectivo de Tú a Tú, del colectivo Moore, bueno, en fin, es que hay, en fin, es un universo que no tiene ningún límite. Hablamos de la discapacidad, sabemos lo bien que viene a todos el teatro. Así que bravo por la inclusión, directora de Teatralia.
Muchas gracias.
Y Lola, que salga muy bien, del 1 al 24 de marzo. Estaremos muy atentos.
Muchas gracias.
Hasta siempre, Lola. Lola Lara, directora de Teatralia. Bueno, es muy difícil hacer una entrevista viendo las imágenes que estamos observando de ese incendio del que nos hablaba Pilar Vicente, donde en una esquina estamos viendo a un padre y a su hija, y yo no sé vosotros, pero a mí me está entrando una angustia total. Edificio de 14 plantas, y se ve a dos personas, una es menor, y la angustia que tiene que estar sintiendo ese padre y la imposibilidad. Yo digo, claro, cuando son edificios tan altos, ¿cómo llega una escalera de un de los bomberos? ¿Cómo
no,
llega?
No llega, ya te lo digo yo.
Además que
llega
no
hasta un punto.
Hasta el noveno, me parece, ¿no?
Sí, sexto, séptimo, octavo o lo que sea. A partir de ahí no llega la escalera. Los edificios tendrían que tener, pues eso, las clásicas escaleras de incendios. Lo que ocurre es que durante un determinado momento no eran obligatorias las escaleras de incendio. Es decir, los edificios que ya están así...
Espérate.
Es tremendo, lo conozco porque en un momento de mi vida tuve que estar un poco al tanto de esos temas por la presidencia de una casa grande.
Pues yo lo que veo ahí, el peligro...
es tremendo.
Porque están intentando sofocar los bomberos con agua, pero veo mucho humo y a veces las llamas...
Es más peligroso
el humo, ¿no? Te puedes intoxicar.
De todas formas, mirar, el edificio es una bola de fuego.
Sí, sí,
es una bola de fuego.
Una bola de fuego, y además que es un edificio, al parecer, bastante moderno, y está siendo devorado por entero. Digamos que no tiene por qué ser una construcción antigua.
No, es una zona nueva de la ciudad.
Es una zona nueva en la que, obviamente, todavía no sabemos la causa de este siniestro, pero que claro, que todos nos sentimos ahora una empatía tremenda porque pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, los que estén ahí. Además,
vecinos atrapados, y desde luego el periódico Levante habla de pavoroso incendio en Valencia.
Está
mucha gente con el corazón encogido, y estamos viendo a dos personas que es que, en fin...
A mí me parece un milagro que estén ahí como en una bola de fuego, ¿no? Si vemos la imagen general... Parece mentira que exista un balcón donde no hay fuego.
Sí,
y está
porque están echando agua y agua los precisamente los bomberos para que ellos puedan sobrevivir a esas llamas.
Sí. Que no llegue hasta ahí. Claro.
Pero el problema es el viento que hay ahí en Valencia, en este día donde sabemos todos que está cambiando el tiempo.
Claro, no quiero abrir ningún debate, digamos, de praxis periodística, pero no sé hasta qué punto un plano fijo de estas dos personas también sostenido debería estar no me quiero meter ni en ningún jardín también podría ser, como digo, un familiar y demás
y estar viendo ahora mismo la imagen y no poder ni respirar,
claro,
¿no?
Y bueno, obviamente es interés informativo general, pero bueno, con cautela también este tipo de cosas.
Estoy de acuerdo contigo.
Lo vamos a dejar ahí. Ya les digo que en este momento ellos están saludando, están pidiendo por favor ayuda, pero vamos a intentar. Yo creo que la música tiene efecto terapéutico para este momento de tensión, Mario.
Desde luego. Además, mira, lo que vamos a escuchar ahora muchas veces se utiliza para momentos difíciles. Y la he traído por las razones del guión, no por lo que está ocurriendo.
Sí,
¿no?
Pero fíjate,
pero
qué casualidad.
Es el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler.
Maravilloso.
Y vamos
si tuviéramos que poner épocas, ya que hemos hablado del modernismo, hemos hablado de México, hemos hablado de tendencias, ¿a dónde nos llevas? A ver.
Precisamente la sexta clave del 2023 es que la música más interpretada ha sido la música del romanticismo. El romanticismo engloba lo que es el siglo XIX y es verdad que es esa música que yo creo que más gusta al público, porque es esta música más pasional, más intensa, con más emociones. Y es la música que más se ha interpretado en todo el mundo en 2023. Pero además, la séptima clave, y traigo a Mahler también por esta doble razón, y es que Mahler, Gustav Mahler, es uno de los compositores que más ha aumentado su presencia en los últimos 10 años. Aquí no hay una razón, porque no hay aniversarios, pero es de estos compositores que de repente cada vez está gustando más, cada vez está programando más, y ha duplicado el número de sus interpretaciones en los últimos 10 años. Así que, bueno, pues sinfonías de Gustav Mahler que son muy largas, pero que hay momentos tan maravillosos como estos, pues están ganando protagonismo. Sin embargo, la sinfonía más interpretada ha sido esta, que ahora os va a sonar porque tiene una de las melodías que más hemos escuchado en el cine, en la tele, en los anuncios, que es esta novena sinfonía de Antonín Dvořák. Ni Beethoven, ni Mozart, no, Dvořák ha sido el compositor cuya novena sinfonía ha sido la más interpretada. Novena y penúltima clave, el compositor más interpretado en concierto ha sido Wolfgang Amadeus Mozart, seguido de Beethoven, Bach, Brahms, Schubert y Rachmaninoff.
El noveno, de verdad que estoy muy sorprendida con esta clasificación.
Sí. Y la última clave, el compositor vivo más interpretado en concierto ha sido John Williams, este compositor de cine, que pronto vamos a hablar de él porque está nominado otra vez a un Oscar por esto que estamos escuchando. Los Oscars tienen lugar en 2 semanas.
Qué bonita.
Y esto que estamos escuchando es la última de Indiana Jones, por lo que digo que John Williams está nominado a su enésimo Oscar. Compositor que, por cierto, también tiene música académica, es decir, que tiene un concierto para violín, un concierto para tuba, que no tiene mucho que ver con esta música, es más experimental, pero sobre todo lo que más suena de John Williams, pues esta música de cine como esta de Indiana Jones.
Pues tenemos que concluir. Hay que decir que sobre el incendio de Valencia que hay 10 vehículos de bomberos y 6 ambulancias. Bueno, deseamos lo mejor, ¿no? A todos. Prometemos, tenemos pendientes a Juan Ramón Jiménez para
para uno nuevo.
Claro. Pues Alicia Mariño, gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Almodóvar.
A ti y a vosotros.
Javi Caballero, con sus tendencias.
Gracias a ti.
Y Mario Mora, esta música me reconcilia con la humanidad.
Que nos sane un poquito la música, porque hay momentos que yo creo que solo el arte nos sirve de algo, ¿no?
Estamos viviendo un momento muy duro y vemos cómo en estos momentos los bomberos lanzan un chorro de agua tan grande donde están estos familiares, estas familias, que en fin, deseo que todo acabe bien. Nada más, queridos amigos, y hasta mañana. Adiós.